Las noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
7:14 a.m. Tenemos en línea a Claudia López. Ella es la vocera de los promotores de la consulta anticorrupción en la mesa técnica que tuvo su primera reunión ayer. Mesa técnica que, les recordamos, se diseñó, se creó a partir de la reunión de todos los partidos políticos en la Casa de Nariño para hacer un pacto contra la corrupción. Ya ayer se sentaron a conversar de cuáles son los proyectos de ley que se van a presentar, y le queremos preguntar a la doctora Claudia López en qué se avanzó. Puntos, ojalá muy concretos, para que los de a pie podamos entender. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un placer saludarlos.
Bueno, puntos en los que se avanzó en acuerdo. No sé si ya hay acuerdo entre todos los partidos sobre algunos de los puntos, o se pusieron en la mesa nada más en términos generales los proyectos que pueden llegar al Congreso.
Aquí lo que estamos acordando es el paquete legislativo que vamos a radicar antes del 17 de septiembre. Eso es lo que estamos acordando. Ese paquete legislativo, digamos, tiene varios actos legislativos y leyes para cumplir los 7 puntos de la consulta anticorrupción, más una reforma política, más una reforma electoral. Eso es lo que se está acordando en términos gruesos. ¿Sobre qué hay acuerdo ya? Sobre el punto 7 de la consulta, que es limitar a máximo 3 periodos la estancia en corporaciones públicas. Nadie presentó ninguna objeción sobre el proyecto que ya está en trámite por parte del gobierno, que establece ese límite. Entonces, digamos, el punto 7 de la consulta, chuleado, hay acuerdo, el proyecto está radicado, va en trámite y lo van a apoyar los diferentes partidos. ¿Sobre qué otros? No, ese es el único, digamos, cuyo texto completo ya hay acuerdo, está radicado, no hay objeciones. Los demás textos se están acordando. Ahora, ¿qué avances hay? Tenemos, digamos, una serie de mesas paralelas, va a haber 5 mesas paralelas, submesas que vamos a estar trabajando de aquí al lunes para llegar a acuerdos, porque hay múltiples textos sobre algunos temas. Por ejemplo, empiezo por el punto 1 de la consulta, el de reducción de salarios de los congresistas. Ya hay algunos acuerdos, pero falta precisar detalles. ¿Qué acuerdo hay? Que efectivamente hay una reducción de 40 a 25 salarios mínimos, nadie objeta eso. Que se fije el tope de máximo 25 salarios mínimos como remuneración de los congresistas y altos funcionarios del Estado en la Constitución, para que nunca más se puedan dar gabelas, ni primas, ni cosas vía leyes o decretos o presupuestos aparte. Eso es lo segundo sobre lo cual hay acuerdo. ¿Qué estamos discutiendo en ese tema? ¿Cómo se hace la transición? Es decir, si la reducción efectiva de llegar de 40 a 25 salarios mínimos se hace en 4 años, en 5 años o en 10 años. Estamos discutiendo el régimen de transición, el cómo. Pero digamos, que se reduzca de 40 a 25, nadie lo objeta. Que se fije el tope de 25 salarios mínimos en la Constitución, nadie lo objeta. Ahí estamos viendo varias fórmulas en ese tema. ¿Sobre qué otro aspecto hay acuerdo, digamos, en términos genéricos en relación con los salarios? Cualquiera sea la manera, digamos, el periodo de transición en el que se haga la reducción de los salarios, pues se va a generar un ahorro significativo, Yolanda, un ahorro que en promedio anual puede ser, cuando se haga la reducción total, de 238 mil millones de pesos al año. Lo tercero que estamos, que digamos conceptualmente estamos de acuerdo, pero vamos a precisar, es a dónde se va esa plata. Lo que estamos proponiendo los promotores de la consulta es que el ahorro que nos vamos a tener por los salarios de la cúpula del Estado se vaya a mejorar los salarios de la base del Estado, es decir, de los soldados profesionales de Colombia, de los policías de escala suboficial para abajo, que son la mayoría y ganan pésimo, ganan menos de 2 salarios mínimos, y de los jueces y empleados judiciales de la escala municipal, que son los que más mal ganan. ¿Cómo será de brutal la desigualdad entre lo que gana la cúpula, que con bajarle el salario de 40 a 25 salarios mínimos a menos de 2.000 personas, le podríamos dar un salario mínimo adicional a 300.000 empleados públicos al año? Esa es la tercera cosa sobre la que estamos de acuerdo. Entonces, esa es una mesa, vamos a seguir trabajando a ver si llegamos con un texto acordado el lunes.
Permítame un segundito.
Sobre todos los temas de contratación.
Sí, un segundito antes de que avancemos a contratación. El profesor Jorge Restrepo tiene pregunta para Claudia López sobre este tema de los salarios y de qué hacer con el ahorro.
Sí, dos preguntas allí, o una pregunta misma es, ¿acaso no hay una prohibición constitucional de que no pueda haber, digamos, estos impuestos con destinación específica? Sí, es decir, ¿no es difícil legalmente esos ahorros destinarlos a través de alguna figura legal a un tipo específico de gasto como ese de subirle los salarios a otras personas?
No, porque esto no es un impuesto. Efectivamente, la Constitución prohíbe que haya impuestos con destinación específica. Pero no, esto no es un impuesto. Esto es un ahorro que se genera por una medida. puede quedar a discrecionalidad del Estado o puede haber un acuerdo de transitoriedad, entre otras cosas porque es transitorio, o sea, este no debe ser un gasto, digamos, recurrente, permanente, simplemente en el tránsito de reducción del periodo de salario se va a generar un ahorro. Se puede establecer un parágrafo transitorio, en efecto es una norma transitoria, para que en ese periodo en el que se genera esa reducción se destine, digamos, a mejorar los salarios de los de abajo. Pero, entonces, digamos, líos constitucionales no tienen. Lo que tiene es una discusión política. Y yo sí creo que la discusión política, esa fue la que vimos los promotores de la consulta, es sí. Parte de lo que nosotros queremos es tener una escala salarial en el sector público mucho más equitativa.
Claro, y eso
aquí
también...
aquí tenemos que al soldado profesional que le toca perseguir a Guacho con un fusil al hombro en nombre de todos nosotros y capturarlo o rodearlo, ese señor se gana salario y medio mínimo.
Claro.
Al juez de Tumaco que le toca formalizarle la orden de captura, se gana dos salarios mínimos. Claro. Es muy difícil tener un Estado que funcione con semejante precariedad salarial en los de abajo.
Otra de las dificultades que hay en materia de salarios de estos, llamémoslo, los altos funcionarios del Estado, es la fórmula en la que se le ajusta año a año, que se supone que es superior al, creo que es el promedio de todo lo que reciben los funcionarios del sector público. En el acuerdo que lograron, se está discutiendo, o en el acuerdo que no lo he terminado de lograr, se está discutiendo cambiar esa fórmula que está en la Constitución.
Sí, claro. Sí, y se me olvidó mencionar ese tercer punto, pero les decía, ya nadie discute la reducción. O sea, todo el mundo sabe que vamos a hacer la reducción de 40 a 25 y vamos a fijar el tope de 25 salarios mínimos en la Constitución. Eso resuelve el tercer punto que tú planteas, que es que la fórmula de incremento del salario de los congresistas y de los altos funcionarios va a cambiar en la Constitución, porque ya no será el promedio ponderado de todo lo que suba el sector público, sino lo que suba el salario mínimo, punto. Lo que suba el salario mínimo, eso subirá el salario de los congresistas.
Doctora Claudia, alguien mencionaba ayer que de pronto en el tema de la congelación de los salarios a lo mejor no era necesario reformar la Constitución, sino simplemente por otra vía decretar el congelamiento de esos salarios durante 10 años sin reformar la Constitución. ¿Eso tiene validez?
Eso tiene validez, eso sería posible, pero tiene un problema. Y es que si no modificamos la Constitución y fijamos allá el tope en 25 salarios mínimos, corremos el riesgo, que es lo que ha venido pasando estos 25 años desde la Constitución. Y es que vía decretos, vía negociación del presupuesto, vía leyes que se están aprobando, cada vez que los congresistas pueden apretar al gobierno, se meten una prima para ellos. En cambio, si fijamos el tope de 25 salarios mínimos en la Constitución, no pueden hacer ese chiste.
Bueno, esto es lo que tiene que ver con los salarios. Pasemos al tema de la pregunta 3 que estaba en la consulta anticorrupción, que tiene que ver con la contratación. ¿Hay algún acuerdo en ese punto o están todavía debatiendo cómo se hace?
Pues digamos, hay acuerdo en que si lo que queremos es combatir la corrupción, pues tenemos que evitar que el 70% de la contratación en Colombia siga siendo en licitaciones de uno amañadas desde los pliegos al que se quiere contratar. Entonces, lo que pasa es que hay múltiples propuestas, hay una de Cambio Radical, hay otra del Agua, hay otra del Centro Democrático, la del Comité Promotor. Entonces, hoy en la tarde tenemos un subcomité para todos los temas que tienen que ver con contratación, en el que hay acuerdos en usar pliegos tipo y procesos estandarizados para reducir esa discrecionalidad. Pero tenemos que precisar exactamente el texto, cómo, qué particularidades damos por tipo de sector, por tipo de municipio, etcétera, porque pues obviamente este país es muy diferente en diferentes entidades territoriales y hay que tener eso en cuenta. También en el otro tema, en la reducción de beneficios carcelarios para corruptos, hay total acuerdo en eliminar eso de la casa por cárcel, etcétera, pero también vamos a precisar los textos, porque ahí no es tanto desacuerdo en los textos, sino que hay lo mismo en tres proyectos de ley distintos. Entonces tenemos que tratar de conciliar en uno solo. El otro punto gruesísimo, sobre el que vamos a tener mesa el lunes, mesa, digamos, submesa, es en el de eliminar la mermelada, porque ese sí que es el corazón de la corrupción. La mermelada, para traducírsela a los oyentes, es ¿dónde se origina? Eso de que pueden darle partidas presupuestales específicas a uno y comprarlo y comprarle el voto. Se origina en que el presupuesto de libre inversión, sean alcaldías, en gobernaciones o en el gobierno nacional, se aprueba en partidas globales. Y esas partidas globales se desglosan a puerta cerrada en negociaciones políticas entre el Ejecutivo y la corporación respectiva. Lo que queremos es eliminar eso, pero claro, la gran pregunta es cómo. ¿Cómo eliminamos esa discrecionalidad sobre partidas globales, que es de donde se origina una macrocorrupción impresionante, sobre todo en el Congreso? La propuesta del Comité Promotor es modificamos el trámite del presupuesto. incluyamos en el trámite del presupuesto que arranque en partidas globales, pero que en la mitad tenga que irse a audiencias públicas regionales donde los congresistas, la sociedad civil, el gobierno acuerden públicamente el desglose y sepamos quién pidió qué, para dónde, cómo, y cuando vuelva al Congreso en la segunda ronda se apruebe desglosado.
Pero Claudia, Claudia, pare ahí un momentico, le pregunto, digamos, eso en el papel y en lo que usted está diciendo suena muy bien, pero a la hora de poner eso en práctica, se empiezan a multiplicar las consultas y eso finalmente no acaba frenando la ejecución o la discusión del presupuesto. No hay una vía, digamos, que sea pública y transparente, que no implique todo ese tipo de cosas, que se va a volver inmanejable en un momento dado en la práctica.
No, no va a ser inmanejable y bueno, no va a volver un sinnúmero de consultas.
A ver.
Es una audiencia pública del desglose del presupuesto por departamento y por ciudad. Y eso, en la vida, verdad, te lo digo en términos de tiempos, eso como implica meter un paso adicional en el trámite, implica que el trámite de aprobación del presupuesto se demora 3 meses más. Así medido en exactamente en el tiempo. Y justamente para que eso no sea eterno, para que la discusión no sea eterna, el proyecto que nosotros estamos llevando propone un tiempo concreto, cómo se cierra, cómo se lleva la propuesta, y no le quita ninguna competencia. O sea, el presupuesto desglosado no se va a aprobar en una asamblea, en un salón comunal, a ver quién grita más. No. Presupuesto desglosado se va a aprobar igual en la corporación pública respectiva, en un debate televisado y organizado. Pero sí tiene que haber, o sea, si no eliminamos esta discrecionalidad opaca, a puerta cerrada, del desglose de las partidas presupuestales, no hay manera de acabar la mermelada. Entonces tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, ese es un tema gruesísimo, y sí, tenemos su mesa el lunes en la mañana para poder llevar una propuesta lo más unificada posible el lunes en la tarde que se vuelve a reunir la mesa técnica general.
¿Sobre eso hay acuerdo político o hay discrepancias políticas? Porque ese asunto de la consulta con la ciudadanía sabemos que ha generado debate. Ahí dijéramos, no, ¿están de acuerdo todos?
Hay muchas discrepancias. No, hay muchas discrepancias. De hecho, por ejemplo, Paloma Valencia del Centro Democrático llegó diciendo, no, nosotros lo que creemos es que hay que devolverle, la manera de resolver eso es devolverle la función, digamos, de ordenamiento del gasto al Congreso. Que cada congresista, digamos, tenga un porcentaje del presupuesto que se pueda asignar. Y yo dije, no, a mí me da mucha pena, pero eso no fue lo que votó la gente. O sea, los que votamos la consulta no votamos por darle la función de ordenamiento del gasto al Congreso. Todo lo contrario. Votamos es porque no la tenga y no la pueda ejercer de manera paralela y opaca por debajo de la mesa. Entonces, sí, ahí hay diferencias grandes, grandes, y por eso tenemos que tratar de llegar a un acuerdo el próximo lunes.
Claudia, sí, parecen muchos temas y muy complicados todos, porque no solamente estamos hablando de los de la consulta popular, sino como usted nos anticipaba, de una reforma política y reforma electoral, y lograr un acuerdo cuando queda exactamente una semana, porque el lunes de la siguiente sería el 17 cuando se presentaría el proyecto de consenso al Congreso de la República. Perdón, pero no es por aguar la fiesta, parece muy, pero muy complicado. En reforma política y reforma electoral, ¿hay algún avance o en eso es lo que están más crudos?
No, yo creo que hay avance, digamos, esas son, te decía, hay una submesa para lo del salario de los progresistas, hay otra submesa para todo el tema de contratación, hay otra submesa para todo el tema de mermelada, y hay otra submesa para reforma electoral y otra para reforma política. Yo diría que en reforma política, sorprendentemente, digo sorprendentemente porque lo que yo vi en el Congreso fue algo distinto, me parece que aunque no hay consenso, hoy hay mayorías por eliminar el voto preferente. Todavía hay, digamos, quienes se resisten, pero yo diría que en el tema grueso de eliminar el voto preferente, que haya listas únicas y cerradas por partido, yo veo que hay mayorías bastante amplias para eso, aunque hay sectores que todavía se oponen. La segunda discusión gruesa sería cómo se financia la política en Colombia. Y la tercera discusión gruesísima, en la que si no, ni se ha discutido, pues, es cómo se reforman las autoridades electorales, porque todo el mundo sabe que el Consejo Nacional Electoral pues es una desgracia como diseño institucional, más allá de quienes lo compongan, pero cómo cambiarlo no es tan fácil. Esas dos mesas, digamos, yo no estoy participando en esas dos mesas, pues porque yo voy solamente como vocera a los temas de la consulta y me limito a eso, pero pues son temas gruesísimos y tienes razón, es dificilísimo llegar a un acuerdo en todo de aquí al 17 de septiembre. Vamos a ver en a qué puntos en concreto se puede llegar a un acuerdo y eso se radica, porque también, digamos, hay que tener en cuenta una cosa práctica, y es que radicar algo sin que haya un acuerdo suficientemente sólido, por lo menos de unas mayorías holgadas, pues no tiene sentido, porque porque es exponer, digamos, al gobierno y al Congreso a una derrota y, digamos, que no tiene mucho sentido. Entonces yo diría que lo que va a terminar ocurriendo es que lo que tenga mayorías más sólidas, así no tenga consenso, se radica el 17, y que los temas que requieran un poquito más de discusión se radiquen un poquito más adelante.
Doctora Claudia López, también se conoció ayer la creación, o por lo menos el anuncio de la creación de una veeduría anticorrupción con cerca de 70 organizaciones que velarían por el cumplimiento de todo este trámite de la lucha anticorrupción. ¿En qué consiste esa veeduría?
Esa es una noticia muy importante. Pasó un poco agacha ayer y te agradezco que la traigas a colación, porque claro, aquí, por un lado, hay que hacer toda esta serie, digamos, de acuerdos entre los diferentes partidos, el gobierno, el comité promotor, sobre los textos que se van a radicar. Pero por otro lado, tenemos que estar encima, porque todos sabemos, por más acuerdo que haya, que en el Congreso las cosas pueden cambiar y alguien puede meter un nico. Y el que dijo que iba a votar a favor después dice que va a votar en contra. Entonces, 70 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia por Colombia, la Misión de Observación Electoral, Viva la Ciudadanía, muy generosamente han decidido poner sobre la mesa sus recursos humanos e institucionales para hacer una veeduría en detalle del trámite de estas normas. Esas 70 organizaciones de la sociedad civil van a hacer una veeduría que consiste en tres cosas. Primero, todos los textos que acordemos y que radiquemos los van a observar, les van a hacer sugerencias, contrapropuestas específicas para salvaguardar. Ellos van a ser los guardianes de que los textos cumplan el mandato fiel que la gente votó en las urnas, no que sea una cosa distinta. Segundo, van a observar el trámite, van a ir a sentarse en el Congreso todos los días a ver quién propone, qué modificación propone, cómo lo votan, todo el trámite en el Congreso. Y tercero, van a producir quincenalmente un boletín informándole a los colombianos cómo va el cumplimiento del Pacto Nacional Anticorrupción. Yo le quiero agradecer infinitamente a esas 70 organizaciones sociales porque es un trabajo súper dispendioso, pero tenemos que asegurarnos como ciudadanía y sociedad civil que la clase política y el gobierno no nos van a hacer conejo, que esta vez sí tienen que sacar esas reformas que llevan hundiendo durante 25 años y que las tienen que sacar conforme al espíritu de lo que más de 11.600.000 colombianos votamos el 26 de agosto en la consulta anticorrupción.
Doctora Claudia López, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, darnos información sobre la mesa técnica que se reunió ayer, y ahí seguimos pendientes entonces de las mesas múltiples y del resultado final. Muchas gracias.
Así es, el lunes volvemos a evaluar cómo van avanzando. Ahora yo quiero, Yolanda, destacar por último y agradecerle como el buen ánimo, digamos, el buen ánimo y la buena disposición que todos los partidos y el gobierno tienen para que lleguemos a un consenso. Yo creo que eso es la base fundamental, porque sin ese buen ánimo y sin ese convencimiento de que tenemos un mandato ciudadano por cumplir, pues sería muy difícil hacer estos acuerdos. Así que espero que el lunes tengamos más buenas noticias.
Ojalá sea así, y nos alegra el buen ánimo para que trabajen partidos de distintas orillas por un bien común, que es tratar de frenar la corrupción. Ella es Claudia López, promotora de la consulta anticorrupción, y está como vocera de esa consulta en la mesa técnica. Nos dice ella varias cosas. Uno, hay acuerdo ya en que se reduzca solamente a tres periodos la posibilidad de que los congresistas estén precisamente en el Congreso. Tres periodos y ya, no pueden ir a un cuarto. En eso hay acuerdo sobre el proyecto que ya está caminando. Dice que hay acuerdo en que le ponga un tope máximo de 25 salarios mínimos al salario de los altos funcionarios del Estado. El debate está en la gradualidad, cómo se va a hacer. Y también en qué se va a hacer con la plata que se ahorra, que son 238.000 millones de pesos al año. No hay todavía acuerdo en cuáles serán las fórmulas para mejorar la transparencia en la contratación. Están de acuerdo en eliminar la casa por cárcel y todos los beneficios para los corruptos, pero también el detalle, porque hay varios proyectos de ley que lo están planteando. Eliminar la mermelada, hay debate allí también sobre cómo se va a hacer, y también debate sobre qué tanto se va a llevar a las regiones y a la consulta ciudadana el presupuesto. En eso dice, hay debate. Y hay debate también sobre la reforma política y la reforma electoral. Luego, no está fácil, pero están caminando. Ella dice que se han creado varias submesas para tomar estas decisiones y que esperan radicar el proyecto, a ver, la fecha no lo recuerdo, 17 de septiembre.
Es un lunes.
O sea que tienen pocos días.
Claro, pero ya también advirtió que solo van a radicar aquellos donde haya mayorías sólidas, que de resto seguirán discutiéndolo. Luego, al 17 llegará toda la propuesta peluquear.
Sí, claro, sí, que sí. Es buena idea, dijéramos que voten propuestas para votar corriente allá.
Que tenga seguridad.
Exactamente, en la medida en que están presentes todos los partidos políticos, pues que se dé esa discusión y puedan tramitar más rápidamente los proyectos. Se destaca de verdad el trabajo que están haciendo los partidos políticos.
Sí, la voluntad de todos, con las diferencias que pueden tener y que seguirán teniendo, pero me parece que ha sido un ejercicio bien interesante.
7 de la mañana, 34.